Hay personas que sueñan con volar y otras que además de soñar dedican toda su vida a que volar sea seguro en todos los sentidos.
En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno.
Si has cogido un avión, seguro que has tenido que escuchar una regla y la verdad de instrucciones como estas de seguridad en todos los idiomas posibles. Y en lo que más nos insisten es que en caso de emergencia, pues nos tenemos que poner una mascarilla de oxígeno, porque a partir de cierta altitud el cuerpo humano pues no funciona igual. Y la medicina, claro, tampoco es la misma. ¿Se han parado ustedes a pensar qué ocurre en nuestro cuerpo cuando un avión despega? ¿O qué cambios fisiológicos puede producir el volar durante mucho tiempo? ¿A qué se expone un piloto o un tripulante de cabina durante todo su ejercicio profesional? Nuestra siguiente invitada es una mujer que ha entrenado a quienes desafían la gravedad, que también ha soñado algún día quizás con ser astronauta y que desde la dirección del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial cuida de quienes emprenden viajes por el cielo, de todo tipo. Ella es coronel médico y se llama Beatriz Puente Espada. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, hay mucha gente que puede pensar, medicina aeroespacial, esto va del espacio, pero ni mucho menos porque cuando uno se pone a bucear se da cuenta de que esto abarca mucho más, como desde, por ejemplo, coger un vuelo, lo decíamos, ¿no?, o montar un helicóptero. ¿Qué diferencia hay con la medicina general?
Fíjate, yo llegué a la medicina aeroespacial casi por casualidad, porque estudié medicina en el Hospital del Aire y ahí conocí que existía, porque efectivamente es poco conocida. La diferencia principal con la medicina general, normal, digamos, o vamos a llamar, todas son normales, ¿eh?
Sí.
Es que, digamos que la medicina trata una, o sea, en un entorno normal, fisiológico, como es nuestra vida, la superficie terrestre, un ser humano enfermo. Y aquí hacemos justo lo contrario. Un ser humano sano lo subimos a un entorno que no es, que es patológico. Digamos que hacemos justo lo contrario.
Ah.
Ese es el interés que tiene, así es una aventura.
Oye, decíamos, hablabas, el ejército del aire, porque esta especialidad de la medicina no existe en el ámbito civil.
No existe. Te voy a corregir, ejército del aire y del espacio, que somos así desde hace poquito, y porque además tiene vocación de alcanzar esa parte también. No existe, existió hace muchos años en un Real Decreto de Especialidades, pero de luego desapareció, porque no existía un sitio donde hacer la formación y se ha quedado exclusivamente en las Fuerzas Armadas.
Uh-huh.
Es una especialidad que tiene actualmente 3 años de duración y abarca un poco como medicina de familia, la parte de medicina interna, de un poquito de oftalmología, de otorrinolaringología, cardiología, las especialidades que son un poquito más importantes para en los reconocimientos del personal de vuelo. Y laboratorio, análisis clínicos, tenemos también psicólogos y psiquiatras y también tenemos una pequeña formación nosotros en todas esas áreas para después culminar con una cosa que es muy específica de la medicina aeroespacial, que es el entrenamiento fisiológico de las tripulaciones, una cosa que solo hacemos nosotros.
¿Y cómo se entrena una tripulación?
Se entrenan muchísimas cosas, pero la parte fisiológica que hacemos nosotros es... Es más bien casi una demostración, más que un entrenamiento. Es una demostración de lo que te puede suceder en altitud, de lo que te puede suceder en las condiciones que se dan en los vuelos. Y eso incluye en los vuelos la hipovaria, es decir, la baja presión, en cuanto según asciende la atmósfera, la presión cada vez es menor. Y eso tiene una repercusión importantísima fisiológica a la que aludías al principio, y es que se reduce la presión parcial de oxígeno que respiras. Nos estamos respirando oxígeno, un 21%, aquí en el estudio también, el 21% de este aire que respiramos es oxígeno.
Uh-huh.
Y es lo mismo a 10.000 pies, es lo mismo en una cabina de un avión presurizado, 21%, pero como la presión total es menor, la presión parcial que le corresponde, es casi una regla de 3, es menor. De manera que respiras una presión parcial menor de oxígeno en altitud.
Uh-huh.
Y eso tiene muchísima importancia fisiológicamente porque estamos diseñados para consumir una cantidad X de oxígeno.
¿Qué cambios se producen en el cuerpo de una persona cuando sube en un avión?
Los aviones, yo te diría que depende, sea lo que sea, incluso bueno, también los helicópteros, lo más importante es saber si están presurizados o no. La presurización lo que pretende es que tú puedas estar dentro de esa cabina a una altitud que es incompatible con la vida humana, pero estar tranquilamente ahí sentado y que eso permita el transporte de enfermos, de heridos, de pasajeros, de mercancías, de pilotos que no llevan ningún equipo personal puesto, no llevan una máscara, no llevan oxígeno, no llevan nada. Están ahí sentados igual que estamos sentados ahora, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso es lo primero, que la gran diferencia que hay entre los tipos de vuelos, si el avión, la aeronave está presurizada o no está presurizada. Entonces, lo que se va a notar en realidad son pocas cosas y también depende de qué altitud se vuele, ¿no? Y también, si hablamos de aeronaves militares, estamos hablando también de aeronaves de caza, que aunque van presurizadas simulando una altitud muy superior a la de un avión convencional de transporte comercial. Entonces, tú realmente notas pocas cosas y eso igual lo hace más peligroso, ¿no? Porque la hipoxia, lo que tiene, la falta de oxígeno, que si por lo que sea falla la presurización o tu sistema de equipo de oxígeno falla y empiezas a respirar ese aire que te digo que hay tan poquito oxígeno en el ambiente, lo que vas a notar no lo notas mucho, realmente es una especie de borrachera, ¿no? Una sensación de estar a gusto, un poco eufórico, pero empiezas a tener efectos cognitivos y de la atención, un poco de euforia, y eso te hace todavía más difícil darte cuenta de que te estás incapacitando. Entonces, eso es lo que demostramos ahí en el entrenamiento, ese que nosotros llamamos entrenamiento fisiológico, que realmente es una demostración de lo que te puede pasar en el caso de que no funcionen tus equipos de acondicionamiento, tus equipos de vida que llevas, ya sea la presurización o tus sistemas adicionales que lleves para respirar oxígeno.
¿Por qué volar nos cansa tanto?
Por eso, en realidad es una especie de ejercicio continuado. Estás haciendo funcionar a todos tus músculos con una presión parcial de oxígeno menor a la que tienes en la superficie. Depende de dónde vivas, también estás más o menos acostumbrado a una altitud, ¿no? Pero aunque vivimos aquí en Madrid, que en una altitud no es muy alta, o que vivas en la costa, realmente, aunque vueles en un avión tan normal, tan tranquilo, sin oxígeno, estás volando a 8.000 pies de altitud. O sea, un poquito. O sea, vamos a ver, que nosotros siempre hablamos en pies.
Sí, pero bueno, ¿vale? Más o menos sí, estamos entonces, familiarizados.
Tú no estás normalmente a 8.000 pies. Entonces, tus células están funcionando con una proporción, digamos, si quieres así, mejor, más que presión, que a lo mejor es más entendible, un poquito menor de oxígeno. Con lo cual, pues es un trabajito. Eso nosotros lo notamos mucho, especialmente cuando hacemos los entrenamientos, que los hacemos a 25.000 pies. Subimos una cosa que llamamos cámara hipobárica, hacemos como el vacío dentro y simulamos la altitud que queramos. Y ahí dentro normalmente hacemos 25.000 pies. Entonces, una vez que estamos estabilizados a 25.000 pies, las personas que están entrenándose se quitan una máscara de oxígeno y respiran ese aire que hay ahí. Y al respirar ese aire es cuando empiezan a tener todos esos síntomas. Bueno, pues y hacemos una serie de demostraciones. Y sobre todo nos enfocamos sobre todo a qué es lo que tienen que hacer después. Si tú detectas que estás hipóxico, no te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí,
mal asunto.
Lo que tienes que hacer es buscar tu oxígeno de emergencia, tu equipo, tu regulador, lo que tengas en tu avión, porque eso es diferente según las aeronaves, y actuar, ¿no? Y si tú piensas, siempre les decimos, si tú crees que tienes una hipoxia, tienes una hipoxia mientras no se demuestre lo contrario, ¿vale? Porque si no, lo contrario es que no vas a sobrevivir.
No vas a hacer tampoco nada.
Entonces, esa gente que hace este entrenamiento, que nosotros también los hacemos, por cierto, igual dice, estás agotado, porque realmente, aunque no hayas hecho un esfuerzo físico, es en lo que has tenido eso, todo tu cuerpo funcionando con una presión de oxígeno menor de lo normal.
¿Todos los cuerpos responden de la misma manera?
No, qué va. No somos iguales en muchas cosas, y nosotros para eso, por ejemplo, hacemos siempre un reconocimiento médico. No, nadie puede entrar en una cámara hipobárica sin haber hecho un filtro previo, una selección de personas que tienen anemia. Si tienes anemia, tienes menos capacidad de transportar oxígeno. O si tienes enfermedades pulmonares, a lo mejor tu intercambio de gaseoso en los pulmones es peor. Entonces eso hace que las personas respondan de distinta manera.
Y esas personas, por ejemplo, que tienen problemas de anemia, ¿está contraindicado el viaje en avión?
Sí, hay unos límites. Contraindicado, nosotros ya decimos que no hay nada contraindicado de manera absoluta.
Ajá.
Entonces, si es necesario, se puede hacer el viaje, lo que pasa es que hay que suplementar con oxígeno. Con oxígeno, como las típicas gafitas nasales, o si es suficiente con eso, o con una máscara, o con lo que sea. Si se puede, si hay que viajar, hay muy pocas contraindicaciones absolutas para viajar. La anemia puede serlo, pero si hay que viajar, se puede hacer con oxígeno. Para eso las compañías aéreas tienen servicios médicos con los que contactar para el caso de que haya que volar en unas condiciones que no son las óptimas, te ayudan a hacerlo, si se puede hacer o si no se puede posponer, mejor también.
¿Qué es lo que tiene que llevar un botiquín a bordo de un avión? ¿Qué es lo que hay para responder ante una emergencia?
Los botiquines están reguladísimos. Ya sabes, en aviación está todo súper regulado, ¿no?
Sí.
En aviación civil, nuestro organismo regulador es EASA, es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y regula no solo lo que llevan los botiquines, sino la cantidad de botiquines que tiene que ir a bordo, ¿no? Hay dos tipos de botiquines, unos que son más de primeros auxilios, más sencillos de utilización, se llaman los first aid kits, se llaman. Y luego, en el caso de que haya una que tiene, pues lo típico que podríamos tener en casa, en un botiquín, pues para curas o cosas muy sencillas. Pero si ya ocurre algo más grave,
un infarto.
Sí, o cosas, bueno, pasan muchas cosas, pasan más cosas de lo que parece. Lo que pasa es que la tripulación de cabina está muy bien entrenada, todo tienen cursos de formación de primeros auxilios y luego la compañía les da cursos constantemente. Y creo que es bastante difícil que no haya un médico a bordo.
Eso es verdad.
Eso me dicen azafatas, que sí. Tengo algunas amigas, me dicen, muchas veces no, ni lo piden porque lo resuelven los tripulantes de cabina ellos solos, ¿no? Pero otras veces piden y sí, así siempre hay alguien, ¿no?
Tuvimos aquí a un tripulante de cabina, Antonio Escobar, y decía, en mis 30 y pico años nunca ha pasado que digamos, hay algún médico y nunca nos responden que no, ¿no? Siempre hay un médico.
En ese caso se utilizaría ese otro botiquín más grande y que tiene cosas más serias. Se llama EMK, Emergency Medical Kit, y tiene también una composición perfectamente regulada por la agencia. Pero estamos seguros.
Me ha llamado mucho la atención lo de que, por ejemplo, a la hora de usar un desfibrilador no se puede usar en todos los contextos y a todas horas, y que, por ejemplo, en un aterrizaje se priorizaría lo que suceda en el resto del avión a lo que le suceda a ese paciente. ¿Eso es así?
En un avión se prioriza siempre lo que diga el comandante de aeronave.
Bueno.
Es verdad. Entonces, si la situación puede poner en peligro al resto de los pasajeros o la operación de vuelo, la prioridad, siempre la decisión la va a tomar siempre el comandante de aeronave. Y es verdad que desfibrilar no es una cosa que no tenga efectos secundarios, digamos, ¿no? No en las personas que lo necesitan, obviamente. Sino que, bueno, precisas una certificación del uso de ese desfibrilador concreto en esa aeronave en concreto. Eso no es tan sencillo de hacer, para que no interfiera también con el espectro electromagnético y con una serie de cosas, y porque las chispas que pueden saltar pues pueden ser muy peligrosas, claro.
Ya, claro. No es lo mismo una cosa que otra. Oye, Beatriz, hemos dicho que diriges el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, es el único lugar de toda España en el que se puede recibir formación de este tipo, pero lo decías, últimamente también hablamos del espacio. ¿Qué futuro os plantea todo esto? Porque claro, estamos viendo una cantidad de vuelos espaciales privados que se ponen en marcha. ¿Notáis un mayor interés? ¿Os estáis centrando más en ese área?
Sí, a todo. Sí, lo primero que yo voy a decir es que a mí el centro me dirige a mí. Yo siempre digo eso porque el centro tiene, este año cumplimos 85 años y tiene una historia suficientemente potente como para que yo venga a decir lo que tiene que hacer el centro, pero yo estoy encantada de estar allí. Además, llevo muchos años y me gusta mucho. Y el espacio, yo siempre he dicho que el CIMA se ha llamado de medicina aeroespacial desde hace muchísimos años, desde mucho antes de que hubiera mando del espacio, el ejército del aire y del espacio ahora. Entonces, siempre hemos tenido nuestra especialidad, yo siempre digo que hasta ahora era un poco más cercana a la corteza terrestre, era un poco más de troposfera. Pero ahora, con el auge que hay y con la convocatoria, el exitazo de convocatoria para la selección de astronautas de la ESA en el último, que hubo 20 y pico mil aspirantes en toda Europa, es verdad que empezamos a notar más interés. De hecho, ahora tenemos 3 residentes en formación en medicina aeroespacial y tenemos un cuarto ya, y eso hacía tiempo que no pasaba. Y yo quiero pensar que es un poco porque es bonito, porque es una cosa distinta de la medicina y porque tiene, yo le veo futuro. He tenido mis dudas durante un tiempo, pero ahora le veo futuro.
Me estás hablando de 4 y de mucho.
Sí, pero nosotros es muchísimo. Para nosotros es muchísimo eso, porque es que es el único centro donde podemos hacer esa formación. No tenemos un especialista en medicina aeroespacial en un hospital en Barcelona o en otro, sino que somos los únicos. Entonces, para nosotros es mucha gente. Y yo quiero creer que va a ir a más. Y de hecho, el Ejército del Aire está poniendo también de todo en el espacio ahora, con gente incluso destinada a la Agencia Espacial Española también. Entonces, creo que se abre un mundo muy bonito. Porque no son cuando hablas de espacio no son son astronautas, es que hay muchísimas cosas más, ¿no? Tenemos estos vuelos orbitales o suborbitales que también están muy de moda ahora, los requisitos médicos para esas personas, incluso para los que van a operar, no sé, hemos recibido peticiones hasta de globos estratosféricos parecidos a los del Felix Baumgarten, si te acuerdas, aquel que saltó desde la estratosfera.
Sí, sí, sí.
Porque el turismo espacial está en auge. La gente quiere ver la superficie de la Tierra.
Te iba a preguntar qué requisitos se pide para ser, por ejemplo, un turista espacial. Me refiero a nivel físico y me imagino que no sé si también habrá requisitos a nivel psicológico.
Requisitos depende del tipo de vuelo. De vuelo, yo no sé si llamarlo vuelo.
Yeah,
bueno, a veces es como un empujón, nada más, ¿no? Entonces, es apasionante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el jefe médico de la FAA, de la Federal Aviation Administration, que me dijo que ellos tienen unas recomendaciones para hacer unos reconocimientos médicos. Pero por otro lado, no puedes ponerle demasiadas puertas a este campo que está en crecimiento, ¿no? Entonces, es verdad que hacer un vuelo como el de los de Blue Origin, de Katy Perry o de Calleja, que es, digamos, un cohete que te lanza a una determinada altitud y luego vuelve, no estás ni horas, pues a lo mejor los requisitos médicos no tienen que ser tan exigentes, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, creo que lo que están haciendo es siempre es un consentimiento informado, porque de momento no tenemos spaceports en España, pero los tendremos. Entonces, de momento la línea es, como dicen los anglosajones, at your own risk, ¿no? Es que es tu consentimiento informado, nuestro de como en los hospitales, ¿no?
Oye, ¿y qué experimenta el cuerpo humano fuera de la estratosfera? ¿Qué cambios?
Pues también depende del tiempo, porque todos hemos visto ingravidez es seguro, ¿no?
Bueno, sin contar con los pobres astronautas que estuvieron meses.
Ya, claro, es que está variable. Por eso los requisitos también, va todo muy en relación. No es lo mismo orbitar la Tierra como la FRAM-2, que ha sido, creo, las últimas misiones que ha habido. Ahora Axiom está preparando una nueva, que son por lo menos 3 días y medio, 4 días. No puede ser lo mismo un caso que otro.
5, 4, 3, 2, 1, engine ignition and lift off.
Beatriz, fuiste candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea en la misma promoción que Pablo Álvarez y que Sara García,
sí,
que ha estado aquí en varias ocasiones con nosotros en el programa. Y creo que pasaste el primer filtro. Yo no sé si tienes el sueño de que algún día pues puedas llegar a serlo. O esto ya es un
no,
capítulo
yo creo
que
ya se me ha pasado
página.
O sea, bueno, yo nunca diría que no. Pero no, yo me presenté, sí, no, tenía que hacerlo. O sea, no sé por qué no lo hice antes. Eso es la única duda que tengo, ¿no? Pero tenía muchas ganas y vi que los requisitos los cumplía y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces voy a intentar. Y yo siempre, de verdad, digo que para mí solo haber llegado a ese primer filtro, que fueron, no me acuerdo, unas 1.700, 1.800 personas las que fuimos a hacer los test psicotécnicos a Hamburgo, esa emoción de recibir un correo de la ESA, que lo tengo ahí guardado como un tesoro, ya me pareció espectacular.
Oye, y creo que hicisteis mucha piña, ¿no?
Sí, 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 porque luego eso es lo más sorprendente, yo creo, de este proceso, porque he hecho una oposición y hay un poquito más, he estudiado una carrera, hay un poquito más de competitividad, pero ahí yo no lo percibí en absoluto, al revés, hicimos un grupo de WhatsApp entre los que nos llamábamos astronautas españoles, que por lo menos hay dos, de todos los que nos fuimos conociendo a lo largo de yo me quedé en el primer filtro de los psicotécnicos, no he pasado los psicotécnicos. Pero conocí gente maravillosa, o sea, una excelencia, y unas ganas de seguir conociéndonos y hacer cosas juntos. O sea, hemos hecho alguna actividad, han venido algunos de ellos, han estado ahora en el CIM haciendo ese entrenamiento de hipoxia, que no lo conocían muchos de ellos, ¿no? Entonces, yo solo las personas que he visto allí y la calidad, con eso me es suficiente.
Ay, yo no sé si algún día dices, oye, quizás retomo eso, nunca está de más, ¿no?
Ah, no,
sí,
no,
igual
no,
vuelven
sí
a salir los requisitos y dices,
sí,
oye, los cumplo,
yo,
pues tiro para adelante.
Como no cambien el de edad, ya no llego. ya no llego.
Bueno,
pero hay muchas cosas, ¿eh? Es que el espacio no se limita solo a ser astronauta, es un mundo fascinante, cabe todo el mundo.
Bueno, yo sé que tú escuchas este programa,
sí,
porque me lo has dicho antes,
sí, sí.
Entonces sabes lo que viene ahora. Y es que aquí cada día pues te planteamos una pregunta que no te planteamos nosotros, sino que lo hace el último invitado que desfiló hasta ahora por aquí. Y ese fue el cantante y artista Manu Carrasco.
¿Cuál es la canción que sería la banda sonora de su vida?
Uy,
a él.
Uf, muchas, pero ahora mismo... Fly me to the moon. No, me encanta la música, oigo todo tipo de música, pero ahora mismo lo que me pide el cuerpo, fly me
es
to the moon.
Es decir esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, Beatriz, ¿y cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado, que por supuesto no sabes quién va a ser?
Pues también, en la misma línea, le preguntaría si viajaría al espacio y si viajaría tipo Calleja, subo, toco y bajo, o un poquito más. Que si le gustaría ver la curvatura, llame sí, de la superficie terrestre.
Fly me to the moon.
Es rápido aquí nuestro técnico Alvarito, ¿eh?
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Pues así de casualidad, ¿eh? Que no es que lo hayamos preparado, pero el que sabe mucho del espacio es nuestro querido colaborador Javier Sierra. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Ya me estaba arrancando a cantar.
Bueno, Javier, hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con el espacio, pero como yo sé que tú eres un gran amante de todo lo que sucede muchas veces fuera de nuestra órbita, si te quedas con alguna pregunta para Beatriz, aquí la tienes, ¿eh? De todas maneras.
Bueno, yo he tenido la oportunidad hace escasos días de conversar con Pablo Álvarez y con Sara, porque estuvieron en un congreso en la isla de La Palma, el Starmus, un festival que organiza Brian May por todas partes del mundo. Y me quedé con esa duda que tú has esbozado un poco de si en España seremos capaces realmente de desarrollar una carrera espacial propia o por lo menos muy vinculada con la Agencia Espacial Europea. ¿Será Europa capaz de ponerse a la altura realmente de lo que es enviar hombres a la Luna y a Marte, como están ya soñando americanos, rusos y chinos?
¿Chinos?
Yo te voy a decir que sí,
vale.
Porque las ganas las tenemos
el tema son los presupuestos de los políticos,
ya,
¿no?
Bueno, ya. Por eso yo es que veo, no es que vea futuro, es que ya es el espacio. Entonces, y hemos dado pasos, es verdad que hemos tardado mucho en tener una agencia y en tener un mando del espacio, pero ya está hecho. Entonces yo creo que, y la gente que está ahí tiene muchas ganas, y todos tenemos ganas, y yo creo que es que no nos queda otra, ¿no? Yo creo que sí. Y además es que hay que irse, que nosotros siempre nos ha gustado el espacio. Ahora tengo contacto con la Fundación Emilio Herrera Linares porque quiero invitarles a ese 85 aniversario del CIMA. Ya he estado hablando con ellos, van a venir a visitarnos también al CIMA. Espero, si me están oyendo. Pero sí que tenemos un traje de astronauta de los años 30. El primero.
El primero.
Entonces, ¿por qué no? O sea, si el talento y las ganas la tenemos. Es verdad que nos fallan los presupuestos.
Es decir, que hay que hacer mucha divulgación, sí, y mucha persuasión, bueno, para que nuestros líderes sepan lo que hay, ¿no?
Y bueno, ya de momento, nos lo contaba antes Beatriz, está habiendo muchísimo interés hasta el punto que 4 personas han decidido este año, que es muchísimo, cursar la especialidad de la que nos ha hablado Beatriz. Beatriz Puente Espada, coronel médico, directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio. Gracias por estar con nosotros aquí en Herrera en COPE. Y esperamos pronto poder visitar el CIMA.
Estáis invitadísimos. Aquí una fósfora.
Os invita. Gracias, Beatriz.